Nuevamente, hermanos, shalom a todos los presentes. Comenzamos hoy, hermanos, con el capítulo 35 de Génesis. Eso es Lamed He, Perej Lamed He. Quiere decir capítulo 35 de Bereshit, de Génesis. Okay. Y estamos, voy a utilizar otra vez la versión de la traducción del rabino Marcos Ederi. Porque la otra versión que empecé a usar, es un poquito, no tanto la versión, sino los comentarios, no son tan buenos como los de Marcos Ederi. Así que continuamos con Marcos Ederi. Capítulo 35 de Bereshit, verso 1 dice: Dijo Elohim a Jacob, levántate, asciende a Betel y permanece allí. Ya tenemos que detenernos ahí para comentar un poquito sobre esto. ¿Okay? Fíjense que le dice, levántate y asciende. Okay. Esa es el proceso de santificación al que son llamados los siervos de Yahweh. Okay. Primero levantarse y luego subir. Levantarse y subir. Levantarse y ascender. Okay. Eso nos está hablando de un proceso espiritual. Aunque en este caso, pues también fue una acción física, ¿verdad? Un acto físico de parte de Jacob. Pero esta invitación siempre se ve entre los comentadores de la Torah como actos aunque sea de manera secundaria, significan actos espirituales, procesos espirituales. Uno se levanta y luego asciende. Mientras no se levante, uno no puede ascender en el nivel espiritual, hermanos. Para uno ascender o subir en un nivel espiritual, tiene que levantarse primero, ¿ok? Entonces luego dice, asciende a Betel y permanece allí. Betel, ustedes saben que es el lugar donde él había consagrado allí un altar a Yahweh, que significa casa de él, y él es el título breve o digamos primitivo, primigenio de Elohim. Así que la casa de Elohim, fíjense que levantarse y el subir o ascender espiritualmente tiene alguna relación con la casa de Elohim, ¿verdad? Así que cuando nos levantamos y cuando ascendemos y alcanzamos un nivel espiritual un poquito mayor, entonces vamos a querer estar ¿dónde? En la casa de Elohim, en la casa de Yahweh, ¿okay? Entonces, dice permanece allí, quiere decir que hay que quedarse ahí, hermanos. Porque no basta con llegar a la casa de Yahweh, ¿verdad? Sino que hay que permanecer ahí, hay que quedarse ahí, a hacer morada ahí. ¿Okay? Claro que en el sentido físico y literal del texto, pues lo que se le está diciendo a Jacob es que se quede allá en ese lugar en Betel, porque en el lugar donde había estado antes hubo problemas. Fue una situación problemática de la que él salió en los capítulos anteriores que ya analizamos, ¿verdad? Entonces lo más lindo es lo que dice en la parte final del verso. Y haz allí un altar para Elohim que se te apareció en tu huir de ante Esav tu hermano o Esau tu hermano. Quiere decir que, fíjense el proceso, levantarse, ascender, entrar a la casa de Yahweh y hacer allí un altar para Elohim, para Yahweh. Entonces es un proceso de subida, de ascensión. Y fíjense que donde quiera que iban estos patriarcas, comenzando con Abraham, ¿verdad? Hacían un altar, elevaban un altar de piedras y allí dice que invocaban el nombre de Yahweh. Eso quiere decir que ellos no simplemente oraban ¿verdad? O hacían un sacrificio, sino que también comunicaban a otros el nombre del Padre Yahweh. Entonces verso 2 dice, dijo Jacob a la gente de su casa y a todos los que estaban con él, lo siguiente: quitad los dioses extraños que hay en medio de vosotros, purificaos y mudad vuestras ropas. Ok, aquí de nuevo hay que detenerse para analizar un poquito esto, ¿verdad? Dice quitar los dioses o las deidades extrañas que hay en medio de vosotros. ¿A qué se refiere? Se refiere, hermanos, a los ídolos de oro y quizás plata también, que habían ellos tomado del botín de la ciudad, aquella que habían, ¿se acuerdan? De la masacre que hicieron, ¿verdad? En aquel pueblo, que ya estudiamos de eso, ni quisiéramos mencionar mucho ese detalle, es una página negra en la historia del pueblo de Israel primitivo. Pero así es, hicieron una masacre allí, tomaron despojos, y entre esos despojos había muchas prendas y muchas joyas y también muchas imágenes de dioses, de deidades extrañas, ¿eh? Entonces, por eso es que ahora se le dice: quitad los dioses extraños que hay en medio de vosotros. No era que este pueblo necesariamente estaba adorando deidades extrañas, pero era que tenían en medio de ellos ese montón de imágenes que habían tomado del botín, ¿verdad? Imágenes paganas, de deidades paganas. ¿Okay? Ahora fíjense que el quitar esas deidades extrañas de medio de ellos también se relaciona con otros dos actos físicos que también nos enseñan una lección espiritual. Porque luego dice: purificaos y mudad vuestras ropas. Ajá, sí, ahí tenemos dos acciones muy importantes también. Purificarse, ¿qué quiere decir eso? Hermanos, ahí lo que está hablando es de lavarse, de bañarse, ¿eh? De una purificación física con agua. Es como se acostumbra hoy día, ya por cultura o por, ¿verdad? Por limpieza, uno se baña y después se cambia de ropa, ¿verdad? Bueno, eso es lo que le está mandando aquí a hacer a su gente. Báñense y cámbiense de ropa. Hermano, aquí tenemos una lección buena también para nosotros, ¿verdad? Una buena lección para nosotros, ¿verdad? Especialmente cuando vamos a la casa de él, a Betel, la casa de él, de Elohim. Ah, entonces hay que hacer esas cositas, ¿verdad? Primero quitar las deidades extrañas de nuestro corazón, en este caso a nivel espiritual. Luego bañarse y también cambiarse de ropa, ¿verdad? Qué lindo, ¿eh? Entonces eso quiere decir también que hay un comentario por aquí de los rabinos, que menciona también, o que aplica esto a que, deja ver si lo veo de momento. Ajá. Dice Ibn Ezra lo siguiente: de este capítulo deducimos que toda persona de Israel, al ir a orar a un lugar consagrado para la oración, debe estar limpio en su cuerpo y en su ropa. Ah, interesante. Y no solamente ropa limpia, sino también ropa adecuada, ropa que sea decente, ¿verdad? Ropa que sea cubridora. Ropa que cubra el cuerpo, no ropa que exhiba el cuerpo. Eso lo hemos estudiado y lo hemos mencionado hasta la saciedad, y puede que a algunas personas hasta le caiga mal cuando digo estas cosas, ¿verdad? Pero cuando uno va a adorar, ese no es el momento de exhibir el cuerpo de ninguna manera. Y especialmente esto se aplica a las damas, porque ustedes saben muy bien que por cultura nosotros los varones siempre nos cubrimos mucho, quizás hasta de más. Mientras que las damas, estoy hablando ahora del mundo en general, no estoy hablando de la asamblea, las damas tienden a ser como más, no sé, como usar menos ropa, ¿verdad? Ustedes saben de qué estoy hablando. Eso es lo usual en nuestras culturas modernas. ¿Ah? Por lo tanto, eso aplica a eso, hermano, también. Cuando uno va a orar a un lugar sagrado, a adorar y estudiar la Torá, no es el momento de exhibir nada, ni de mostrar, ¿verdad? El cuerpo, al contrario, es el momento de cubrir el cuerpo bien cubierto para dar un buen ejemplo a los hermanos y a los visitantes que puedan llegar. Ustedes saben cómo es el asunto. Y entonces estar en comunión delante de Yahweh. ¿Okay? Los exhibicionismos, pues, y los desfiles de modas tienen su lugar, tienen su lugar. Claro que sí. Todo tiene su lugar. No estamos condenando, ¿verdad? Nada específico en este momento. Todo tiene su lugar, pero las desfiles de moda son para las pasarelas. Mientras que cuando vamos a la asamblea, no es para hacer un desfile de modas, es para adorar, orar, estudiar, nada más. Bueno, y compartir con los hermanos también, ¿verdad? Okay. Bueno, esa es una linda enseñanza de este verso. Fíjense que de un verso físico se puede sacar también una enseñanza espiritual. Bueno, verso 3 dice: levantémonos y ascendamos a Betel, tal como se le ordenó, y habré de hacer allí un altar para Elohim, que me ha respondido en el día de mi tribulación y que ha estado conmigo en el camino por el cual yo anduve. Otra vez ahí se recalca el propósito de subir a Betel. Cuando vamos a subir a Betel, ¿a qué es que vamos? Ah, los hermanos que no tienen una asamblea local, como muchos de ustedes están en esa situación de que no tienen una asamblea local, pero este es su Betel, hermanos. Esta sala, ¿cómo se dice? Esta sala cibernética en el internet, en esta maravilla de ingeniería celestial que Yahweh les reveló a los hombres, que es el internet o la internet. Ah, esta es nuestra asamblea, esta es nuestra casa de adoración para los que no tienen, ¿verdad?, asambleas locales en sus países. Ah, este es Betel para ustedes, esta es la casa de Él, de Elohim. Entonces, ¿cuál es el propósito de venir aquí? Hacer un altar para Elohim. Ahí está. Especialmente viernes de noche, no tanto, porque viernes de noche es estudio de la Torah. Bueno, aunque también hay otras ofrendas, hermanos, que participan, especialmente el último viernes, ¿verdad? Pero normalmente se hace esta reunión para el estudio de la Torah y recibir el Shabbat. Ahora, mañana por la mañana, todos los sábados de mañana, ese es el verdadero Betel para nosotros en este nivel cibernético, ¿verdad? Es cuando venimos a levantar un altar para Yahweh, para adorar a Elohim, para cantar alabanzas y escuchar alabanzas y escuchar mensajes y compartir unos con otros, etcétera. Ustedes saben lo que se hace cada Shabbat aquí. ¿Okay? Bueno, verso 4. Dieron a Jacob todos los dioses extraños. Interesante que se trata de imágenes y la escritura lo llama dioses también, Elohim. ¿Eh? Elohe, me parece, déjame ver si veo el verso donde dice Elohe Hanejar, sí, los deidades extrañas o dioses extrañas o Elohim extraños. ¿Ve? A pesar de que eran imágenes, se llaman Elohim porque para ellos eran deidades esas imágenes. Así que dice que ellos le dieron a Jacob todas las deidades extrañas que tenían en su poder y los zarcillos que tenían en sus orejas y los sepultó Jacob bajo la encina que había cerca de Shechem. Quiero detenerme ahí, hermanos, para advertir sobre una interpretación muy errada que he escuchado por ahí en algunas iglesias cristianas, especialmente de, usted sabe, de esas iglesias que prohíben usar joyas. ¿Ve? Entonces ellos usan este verso para enseñar que la Biblia nos enseña, dicen ellos, que es pecado usar prendas, usar joyas, ¿sabes? En las orejas y las manos, etcétera, etcétera. En el cuerpo humano es pecado usar joyas. Entonces ellos leen este verso y dicen, por eso fue que Jacob le mandó a esta gente, a su pueblo, a su familia, a su tribu, a su clan, que se quitaran todas las joyas de que tenían puestas. Miren, hermanos, un ejemplo ahí de una eisegesis. Eisegesis quiere decir que añaden significado en lugar de extraer significado. Estas personas que tal dicen, hermanos, no han estudiado la Torá. Ellos han leído la Biblia, perdón, discúlpenme, han leído la Biblia probablemente muchas veces, pero no han estudiado la Torá. Son dos cosas diferentes, hermanos. Estudiar, leer la Biblia es una cosa y estudiar la Torá es otra cosa. Bueno, ellos no han captado que la razón por la que se le fueron quitados todos esos zarcillos y quizá otro tipo de prendas, ¿verdad?, que tenían puestos, es porque esas cosas habían sido tomadas del botín de aquella masacre que hicieron en aquella ciudad que ya estudiamos, ¿verdad?, en la que impíamente aquellos dos hijos de Jacob equivocadamente mataron a todos los habitantes, o bueno, no todos, pero casi todos los habitantes de aquella ciudad, vamos a decir todos los hombres de aquella ciudad, y luego arrasaron la ciudad y tomaron botín. De ahí fue que sacaron estos zarcillos y estas cosas, y por eso es que se les mandó a quitárselos, ¿eh? Por lo tanto, al ellos quitarse eso y al quitarse las deidades extrañas que habían tomado también de botín, ellos estaban entonces purificando, porque el mandato era: purificaos y mudad vuestras ropas. Así que además de bañarse, ellos tenían que deshacerse de las prendas que habían robado, porque fueron robadas prácticamente, era un botín, porque no fue un botín de guerra, fue un botín de una masacre que aquellos dos muchachos hicieron. ¿Se acuerdan? Además, aquellas joyas estaban relacionadas con la idolatría y con el robo, correcto, como dice Ricardo. Con el robo, porque un botín de guerra quizás se puede ver como algo, digamos, aceptable de acuerdo a la cultura de aquellos tiempos, ¿verdad? Pero aquello no fue una guerra. Aquello fue un asesinato, una masacre que perpetraron aquellos dos jóvenes, hijos de Jacob, por el asunto de Dina. Sí, no estoy entrando en detalles porque eso ya lo estudiamos en detalle, ¿verdad? En capítulos pasados. Y nada más que estamos recapitulando. Entonces, esas joyas estaban relacionadas con la idolatría. Probablemente tenían incluso en las joyas imágenes o figuritas de ídolos paganos, ¿verdad? Probablemente, aunque ahí no lo diga. Pero es muy probable porque fueron hechas por paganos aquellas prendas. Por lo tanto, hermanos, usar este pasaje para decir que es pecado usar joyas es una, ¿cómo diríamos? Es torcer la escritura, hermanos. Torcer la escritura. Porque ese no es el sentido de ese pasaje. Porque ustedes saben muy bien que ya lo hemos estudiado, cómo Yahweh mismo mandó al pueblo de Israel a quitarle y pedirle joyas a los egipcios y ponérselas a sus hijos y ponérselas las orejas y las manos a todos, etcétera, etcétera. Ustedes saben cómo ya estudiamos eso en Éxodo. Bueno, no hemos estudiado ahora en esta serie de estudios, pero estoy hablando de otros temas que hemos dado sobre esos asuntos. Bueno, verso 5. Dice, no terminé el verso 4. Dice, dieron a Jacob todos los dioses extraños que tenían en su poder y los zarcillos que tenían en sus orejas y los sepultó y a Jacob bajo la encina que había cerca de Shechem. También comenta el rabino Mordejai que eso fue, en realidad es un comentario de Abarbanel, un comentarista español de la Torá. Dice que eso fue para no tener ningún provecho de esos elementos. O sea, que estaba prohibido sacar provecho de esos asuntos paganos, ¿verdad? De esas imágenes paganas y en este caso también joyas paganas, ¿verdad? Y sobre todo por el origen, ¿no? Que ya mencionamos que era un origen pagano. Bueno, verso 5. Partieron y hubo terror de Elohim sobre las ciudades que estaban en su derredor y no persiguieron a los hijos de Jacob. Interesante. Aquí dice, cuando lo que traduce el rabino Mordejai como terror de Elohim, es en hebreo, Hitat Elohim, Hitat Elohim. Mientras que hay otra frase en hebreo, que se usa en la escritura también, que se dice Yirat Elohim. Yirat Elohim es el temor de Elohim, y es un temor sagrado, un temor reverente, que más bien se puede traducir respeto a Elohim. Y dice que el principio de la sabiduría es Yirat Elohim, o Yirat Yahweh más bien, el temor de Yahweh, ¿verdad? Pero aquí no está hablando del temor de Yahweh o de Yirat Elohim, el temor de Elohim. Está hablando de Hitat Elohim, y por eso el rabino lo traduce como terror de Elohim. O sea, lo que quiere decir es que aquellas ciudades de los alrededores sentían terror al paso de los hebreos por aquellos contornos, ¿verdad? Debido a que ellos sabían cómo Elohim protegía, ¿verdad? Y cuidaba de aquel pueblo, de aquella tribu de hebreos que estaban pasando por allí. Así que por eso no persiguieron a los hijos de Jacob. Una tribu hebrea que no, seguramente no era más grande que los poblados, ¿verdad? O los pueblos por los que ellos pasaban, pero iba del terror de Elohim delante de ellos. Por lo tanto, no persiguieron a los hijos de Jacob. Bueno, verso 6 dice, llegó Jacob a Luz, en la comarca de Canaán, ahora Betel, él y toda la gente que estaba con él, y erigió allí un altar, y llamó al lugar El Betel, pues allí se había revelado a él Elohim, cuando huía de ante su hermano. Ok, hay que detenerse ahí. Fíjense que se recalca una y otra vez, el hecho de que estos patriarcas, donde quiera que iban, erigían un altar. ¿Okay? Llegó Jacob a una ciudad que se llama Luz. En hebreo es L, o sea, en español, L-U-Z. L-U-Z. Pero no es luz como lo que nosotros llamamos luz en español, ¿no? Sino que es una palabra hebrea que se llama, se pronuncia así, luz. Pero en la también se llamaba Betel, es la misma ciudad. con esos dos nombres. ¿Okay? Bueno, dice que llegaron a esa ciudad y entonces verso 7 nos dice que enseguida erigió allí un altar. Esa era prácticamente la consigna, hermanos, de los patriarcas. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Dónde vamos? ¿Cómo cumplimos eso, hermanos? En aquellos tiempos se erigía un altar de piedra, se hacía un sacrificio sobre ese altar, y no era un sacrificio siempre para quemar la víctima, sino que en muchos casos se asaba la víctima, se hacía un banquete, se invitaba gente, ¿verdad? De la familia, pero también a veces de los contornos, y se hacía allí una comida, una cena, y se hacía una fiesta. Eso era la costumbre en aquellos tiempos, hermanos. No se imaginen que siempre era un altarcito así de unas cuantas piedras para quemar un animalito ahí sobre ese altar y seguir andando. No, en aquellos tiempos la costumbre era que se hacía un festín, un banquete, una fiesta, y se invitaba gente. Por eso era que el pueblo hebreo en aquellos tiempos, especialmente Abraham, que lo hacía así también, y Abraham, ganaron muchas personas, aún del paganismo, ¿verdad? Y los ganaban para la adoración de Yahweh, Yirat Yahweh. Y entonces, eso hay que verlo en ese contexto, hermanos. Se erigía un altar para hacer sacrificios, hacer comidas, invitar a la gente y predicarles, o bueno, no predicarles, enseñarles sobre el nombre de Yahweh y los planes, ¿verdad? Los propósitos de Yahweh para la humanidad, etcétera, etcétera. Y pues ese era el propósito, y eso lo hicieron muchas veces los patriarcas. Entonces dice que llamó al lugar el Betel, quiere decir el poderoso de la casa del poderoso, traduciéndolo en español totalmente, ¿no? El Betel, el Elohim que se le apareció allí en Betel. Y dice aquí el comentador Ibn Ezra que eso quiere decir los malajim enviados por Elohim, haciendo referencia al verso que dice: y he aquí que los enviados de Elohim ascendían y descendían por ella, por la escalera, ¿verdad? En Génesis 28:12. O sea que cuando ahí se habla de Elohim, hermanos, se refiere al Padre, pero en hipóstasis. No sé si todos comprenden ese concepto teológico, ¿verdad? Lo que llaman hipóstasis. Quiere decir que es el Padre, es Yahweh, pero no es Yahweh en persona, sino es Yahweh manifestado a través de una de sus creaciones angélicas. Es Yahweh manifestado a través de un ángel, como se dice en griego, o de un malaj, como se dice en hebreo, o de un mensajero espiritual, ¿verdad? Entonces, ese ser que se le parece a Jacob era un ángel, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero que a la misma vez no quiere decir que ese ángel era Yahweh, pero como ese ángel era representante de Yahweh en ese momento, entonces por eso ese ángel habla en nombre de Yahweh como si fuera Yahweh. ¿Eh? Que es diferente al concepto trinitario de decir que ese era Yahweh en persona que se hizo hombre. No. Lo mismo que pasó con Yahoshua. ¿Eh? Cuando Yahoshua abría la boca para enseñar, lo que salía por ahí era palabra de Yahweh, del Padre. Y era el Padre hablando a través del Hijo, pero no era que el Hijo era el Padre o que el Padre era el Hijo, como dicen los trinitarios. Nada de eso, hermanos. Eso es doctrina pagana y ustedes lo saben. Ahora, lo que quiere decir es que Yahoshua era un instrumento de Yahweh. Yahoshua era la boca de Yahweh para que su Padre hablara a través de él, como fueron los ángeles también en los tiempos pasados, ¿verdad? En los tiempos anteriores. Ok, entonces vamos al verso 8. En el verso 8 dice: murió Deborá, nodriza de Rifká, y fue sepultada más abajo de Betel, bajo la encina, y llamó su nombre Alon Bajut. Alon Bajut quiere decir encina del llanto. Encina del llanto. Entonces aquí sí comentan los rabinos que incluso dicen ellos que no saben por qué. Voy a leerles el pasaje. Dice, basado en Rambán, dice lo siguiente: yo no sé por qué se intercala este versículo en este lugar. Nuestros sabios insinúan que en ocasión de la muerte de Deborá, la nodriza de Rifká, Jacob fue informado de la muerte de su madre Rifká. La congoja era grande. Todos los esfuerzos desplegados por Jacob para volver a ver sus padres, todas las esperanzas y anhelos abrigados por Rifká, quien había dicho a Jacob, permanece unos pocos días en Harán y yo te haré volver, se esfumaron con la muerte de Rivka. Es por eso que, de acuerdo a nuestros sabios, Elohim le aparece a Jacob y le otorga su bendición y consuelo para reconfortarlo en este momento de duelo. Hasta ahí termina la cita basada en Ramban. Y fíjense que Ramban, el gran sabio comentarista de la Torah, dice que él no sabe por qué se intercala este verso en ese lugar, ¿verdad? Y si el gran sabio Ramban no lo sabía, pues yo no voy a pretender saberlo. Yo tampoco sé. Yo no sé por qué se intercala eso ahí. Es como un paréntesis inyectado ahí, ¿verdad? Por alguna razón, pero que no es clara la razón. Así que el relato continúa en verso 9. Se le apareció Elohim a Jacob otra vez cuando venía de Padán Aram y le bendijo. Le dijo Elohim: tu nombre es Jacob, no será llamado más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y él llamó su nombre Israel. Ok. Hay un comentario aquí también de Abarbanel que quiero compartir. De Abarbanel. Dice: esta es la intención de las palabras de los sabios del Talmud. Al decir Jacob, nuestro patriarca, no ha muerto, quiere decir que el nombre Jacob seguirá existiendo y acompañará al de Israel. Quiero detenerme ahí en ese comentario rabínico, hermanos. Fíjense cómo a veces los rabinos lanzan destellos de luz que ni ellos mismos han comprendido, porque están enseñando doctrinas contrarias a lo que ellos mismos dicen. Mire, vamos a leer esa parte otra vez. Quiere decir, dice: esta es la intención de las palabras de los sabios del Talmud al decir Jacob, nuestro patriarca, no ha muerto. No es que no ha muerto de verdad. Ha muerto, sí. Quiere decir, eso lo añadí yo, ahora sigo leyendo. Quiere decir que el nombre Jacob seguirá existiendo y acompañará al de Israel. Entonces, lo mismo que de Abraham, por ejemplo. ¿Abraham murió o no murió? Bueno, los judíos dicen que está vivo, en algún sitio. Igual que Enoch y Elías y todos esos grandes justos de la antigüedad. Incluso los judíos y muchos cristianos dicen que todos los santos están vivos. No, pero la escritura dice que todos murieron. Lo dice claramente que todos murieron. Entonces, cuando en realidad se dice que viven para Yahweh, como dijo el maestro, que para Yahweh todos viven, lo que se quiere decir es que sus nombres viven y perduran para siempre. ¿Okay? Ahora, otro comentario más abajo dice: el nombre Jacob no será abolido como el de Abraham o Sarai, ya que el nombre de Jacob le fue conferido por su padre Yitzhak, hombre de fe incólume. Israel será su nombre principal y Jacob será el nombre subordinado. Esta profecía viene a confirmar la bendición conferida por el Malaj después de la lucha en el vado de Yabok. Ese es el comentario de Abarbanel. Entonces, el comentario de Rashi es que el término Jacob quiere significar persona que acecha y que es sinuosa. Ese no será más su nombre, sino Israel, que deriva de la palabra zar, príncipe. O sea, lo que se quiere decir con este cambio de nombre, hermanos, es en términos del significado. No es que el nombre Jacob es abolido completamente y que ya no se le puede llamar Jacob. No. Lo que se quiere decir es que ahora el significado de ese nombre no manchará más la persona, ¿verdad? La fama de este hombre, sino que de ahí en adelante lo que identificará a ese hombre, a ese varón, será el nombre de Israel, que viene de la palabra príncipe y que fue el príncipe o un príncipe, digamos, que luchó con él, ¿verdad? Con Elohim. Entonces, lo que prevalece ahora es el significado de el nombre Israel, pero eso no quiere decir que fue abolido o eliminado, cancelado totalmente el nombre de Jacob. Bueno, verso 11, también me gusta un comentario que nos hace el hermano Joel, que aquellos patriarcas están muertos, como lo dice la escritura, pero todo lo que ellos fueron y lo que enseñaron permanece en la memoria de Yahweh. Todo lo que fueron permanece en la memoria de Yahweh. Y lo que enseñaron permanece también en nuestra memoria a través de, de los escritos sagrados. Ese muy buen comentario ese. Vamos a seguir el verso 11. Le dijo Elohim: yo soy El Shaddai. Fructifícate y multiplícate. Una nación y una comunidad de tribus habrán de descender de ti, y reyes de tus lomos saldrán. Interesante. Interesante. ¿Por qué no se presenta aquí diciendo yo soy Yahweh? ¿Era conocido el nombre de Yahweh en aquel tiempo? Sí. Claramente dice la escritura que Abraham, por ejemplo, hacía un altar donde quiera que iba e invocaba el nombre de Yahweh. Pero ¿qué pasa? El nombre de Yahweh significa básicamente existencia eterna, ¿verdad? El que es, el que existe para siempre, etcétera, etcétera. Mientras que El Shaddai es el poderoso omnipotente. Entonces la necesidad de Jacob en este momento de angustia, de dificultades, ¿verdad?, de luchas, no, el significado que aplica y que necesita Jacob integrar en su mente, en su alma, en su vida, no es tanto el significado de que Yahweh sea un ser eterno. Es el significado de que Yahweh es un poderoso omnipotente. Quiere decir que él es capaz de cumplir todas las promesas que le hace, que le ha hecho y que le hará a Jacob. Así que El Shaddai es un título, en este caso, en este momento, en este particular momento, más necesario para Jacob en ese momento que el nombre de Yahweh. Todas esas cosas son interesantes también hacerlas notar. Ahora mire, una nación y una comunidad de tribus habrán de descender de ti. ¡Qué lindo! ¿Cómo no se han fijado en eso muchas personas? Fíjense que la palabra nación, en hebreo, ¿cuál es? Goy. Goy. La misma palabra que se traduce gentil, ¿verdad? O gentiles, cuando es en plural, goyim, ¿verdad? En las escrituras. Y aquí se le promete a Jacob que de él saldrá un goy. Una nación, pero no solamente un goy, y ese goy se refiere a Israel, ese es Israel, porque dice dos cosas, se le promete aquí, que saldría de él una nación, un goy, y ese es Israel, o sea, el pueblo de Israel, porque el hombre de Israel es él, pero el pueblo de Israel, pero eso no es lo único que saldría de Jacob. Dice, y una comunidad de tribus, pero qué pena que el rabino Mordejai traduce aquí a la palabra goyim como tribus, pero no es muy acertada esa traducción, con el perdón de ese gran rabino, ¿verdad?, Marco Hederi. La palabra tribus es otra en hebreo. Aquí la palabra que se usa en este pasaje es goyim. Dice en hebreo, ukehal goyim yiye mimeja. Esa es la frase en hebreo. Ukehal goyim yiye mimeja. Eso quiere decir, y una asamblea de naciones. Y si lo quiere traducir gentiles, pues tal vez, pero en este caso no necesariamente. Una asamblea de naciones saldrá o habrá de ti. No tanto tribus, más bien naciones. Y es interesante porque de las tribus de Israel, aparte de Judá, vamos a decirlo de esta manera. Una nación, un goy, ese es Judá. Y una comunidad de naciones, esas son las 10 tribus. ¿Ok? Ese es un tema que ya hemos estudiado en otras ocasiones. Si algún hermano nuevo no, ¿verdad?, no capta esto o no lo entiende, pues no se preocupe. Lo podemos estudiar otra vez en otra ocasión. Pero esa nación, esa goy, ese goy que habla en esta promesa, es Judá y Judá y, ¿cómo se llama la otra tribu que se asimiló a Judá? Benjamín, ¿verdad? Benjamín. Entonces, esa otra comunidad, o Kehilá, o como dice ahí, Kehal, Goyim, o sea, una asamblea de naciones, es lo que surge de las 10 tribus, hermanos. de las 10 tribus perdidas de Israel. Y es, bueno, ese, si fuéramos a explicar todo eso, tomaría mucho tiempo, ¿verdad? Pero ahí les dejo ese aperitivo para que sigan investigando. Me refiero a los más nuevos, porque yo sé que la mayoría de los hermanos ya entiende y conoce muy bien ese tema. Bueno, dice que de sus lomos habría de salir una asamblea de Goyim. Interesante, porque la palabra Goyim generalmente se traduce como gentiles, ¿eh? Pero aunque no es una muy buena traducción, pero sí se traduce generalmente como gentiles. Y de hecho, los judíos hasta el día de hoy llaman Goyim a todos los que no son judíos, a los gentiles, ¿verdad? Hasta el día de hoy en hebreo. Así que dice que de Jacob saldría una asamblea, una multitud de gentiles. Que no es muy buena la traducción, pero la recalco. ¿Ah? Para que se den cuenta los hermanos que esas naciones que descenderían de Jacob incluye a lo que ahora se le llaman gentiles, que en realidad no son gentiles en el sentido moderno de la palabra, sino que son más bien israelitas, gentilizados por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque provienen de algún modo de las 10 tribus de Jacob. Ok. Hay un comentario aquí de. Déjame ver quién lo hizo. No lo dice, debe ser de Mordejai entonces. Dice Rashi, dice que la palabra nación se refiere a Benjamín, que aún no había nacido, mientras que Halgoyim alude a Menashe y Efraim, hijos de Joseph, que pasarán a formar parte de las tribus de Israel. Ajá, interesante. Ese comentario está muy cercano a lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? Que Halgoyim alude precisamente a Menashe y Efraim. ¿Y quiénes son Menashe y Efraim? Si no es precisamente el título, el nombre distintivo de las 10 tribus de Israel. Menashe y Efraim, especialmente Efraim, ¿verdad? El título distintivo de las 10 tribus de Israel. Y es el título que se le ha aplicado a las naciones en general, pero que muchos de esos millones de esas personas de esas naciones son en realidad israelitas descendientes de Efraín, de Efraín y de Manasés, ¿verdad? ¿Okay? Bueno, entonces vamos a proseguir con el verso 12. Dice, y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac, a ti te la doy y a tu descendencia en pos de ti habré de dar la tierra. Verso 13. Ascendió Elohim de por sobre él en el lugar donde había hablado con él. 14. Erigió ya Jacob una estela en el lugar donde había hablado con él, una estela de piedra, y libó sobre ella una libación y vertió sobre ella aceite. Interesante. ¿Qué es una estela? El rabino Mordejai traduce la palabra estela del hebreo matzevá. Matzevá es una estela, ¿cómo diríamos? Una lápida. No sé, aunque la palabra lápida hoy se limita mucho a la, ¿cómo se llama? Esto que se levanta en los cementerios, ¿verdad? Pero de ahí viene también la palabra, porque lápida viene de piedra, algo de piedra, ¿verdad? Cuando por ejemplo, apedreaban una persona en aquellos tiempos antiguos, se decía que lapidaban a esa persona. Lapidación quiere decir matar o apedrear a una persona, ¿verdad? Entonces, aún la palabra lápida viene de eso, de lo mismo, ¿no? Aunque se usa mucho para lo que se le hace a los muertos, pero no necesariamente se aplica a eso nada más. Una estela es una piedra que se levanta, o una masevá en hebreo, es una piedra que se levanta para conmemorar algo, ¿eh? En el caso de los cementerios, pues se hace para conmemorar, ¿verdad?, a las personas muertas. En este caso no tiene que ver nada con muerte, al contrario, tiene que ver con vida, con adoración. Con reverencia a Yahweh. En este caso dice, erigió Jacob una estela, una masevá, en el lugar donde había hablado con él, una estela de piedra, y libó sobre ella una libación y vertió sobre ella aceite. Ok, por aquí nos comentan los rabinos que tengo acá en mi libro, que eso se refiere a que él lavó la piedra primero, ¿eh? Cuando dice que libó sobre ella una libación, se refiere a que lavó la piedra bien lavadita, no necesariamente porque a veces cuando se habla de libación, ¿verdad? Como que se relaciona con vino, Pero no, no siempre, y no necesariamente tiene que haber sido vino, pudo haber sido agua también. Pero si fue con vino, pues lo mismo. La idea era lavar la piedra, bien lavadita, para entonces ungirla, echarle entonces el aceite. Y eso fue lo que hizo Jacob. En este caso no fue un altar total, sino una piedra, una sola piedra. Bueno, entonces el verso 15. Llamó Jacob el nombre del lugar donde había hablado con él allí, Elohim, Betel. Betel, que quiere decir casa de él, ¿verdad? Y ustedes saben ya que él es un título básico de Yahweh, que un poquito más ampliado se dice Elohim, ¿okay? O sea que Elohim y él es básicamente lo mismo, solamente que él es la forma breve, la forma básica o primigenia o primitiva de ese título, y Elohim sería entonces una forma, digamos, extendida o elaborada o ampliada, ¿no?, de ese mismo concepto, y significa simplemente un ser poderoso. Ok. Verso 16. Partieron de Betel, mas cuando aún faltaba un trecho de tierra para llegar a Efrat, alumbró Rachel. Esa palabra alumbró, quizá, no sé si es muy conocida para todos, ¿verdad? En los tiempos antiguos se decía parió, parió Rachel, o dio a luz, por eso de ahí viene lo de alumbró, ¿verdad? Rachel. Pero dice, dificultóse en su alumbrar. O sea, fue un parto muy difícil, muy difícil, muy trabado, no sé cómo podríamos decir, muy doloroso y muy difícil. Entonces el verso 17 dice que ocurrió que al dificultarse en su alumbrar, le dijo la partera, no temas, no temas, pues también este es para ti un hijo. O sea que la partera pues trató de consolarla, ¿verdad? Porque estaba muy, muy difícil el parto. Más, verso 18, más sucedió que cuando exhalaba su hálito, pues ella murió, llamó su nombre Benoní, hijo de mi dolor. Más su padre lo llamó Binyamín, que puede significar el hijo del sur o hijo de la mano derecha. Vamos a ampliar un poquito esto. Benoní, ella dijo, ¿verdad?, en su último hálito de vida, y antes de eso quiero recalcar aquí otra vez las contradicciones teológicas de los rabinos. Porque los rabinos enseñan que cuando uno muere, pues va al cielo. Lo mismo que los cristianos, va al cielo o va al infierno si es malo. ¿Ah? Va al paraíso si es bueno o al cielo. Pero aquí no dice eso. Aquí dice que cuando esta mujer exhaló su hálito, o sea, su aliento de vida, su neshama, murió. No dice que fue al cielo, ni que fue al paraíso, ni nada de eso. Dice, cuando exhalaba su hálito, pues ella murió, llamó su nombre Benoní, hijo de mi dolor, ¿verdad? Ella alcanzó a decir que ese era su nombre, Benoní. Pero entonces su padre, Jacob, se impuso y lo llamó más bien Binyamín. Ahora, vamos a detenernos ahí para otro comentario. Binyamín puede tener varios significados. Vamos a hablar un poquitito de gramática hebrea. Bueno, no de gramática, más bien de cultura hebrea. Binyamín puede significar hijo del sur. ¿Por qué? Eso se basa en Rashi. Y usted puede consultar el Salmo 89:13, donde el norte y el sur son llamados Zafón Beyamín. O sea, el norte se llama Zafón en hebreo y el sur se llama Yamín. ¿Eh? Ahora, oiga esto. Rashban, que es otro comentarista de la escritura, sugiere que Benyamín equivale a decir hijo de los días, significando que Benyamín nació a una edad avanzada de la vida de Jacob, y por lo tanto Yamín se refiere a los días, que es, y Yamín en realidad es el plural de Yom, ¿verdad? Yom, que es día. Entonces Benyamín sería el hijo de los días. Esa es una interpretación, ¿verdad? Estamos comparando. Ahora, otro comentarista, Rambán, sugiere que Yamín significa derecho, señalando que en el Tanaj la mano derecha simboliza la fuerza y el poder. Entre otros está el Salmo 21:9. Y ahora voy a decir algo que no está aquí, pero lo hemos aprendido, ¿verdad?, en otras ocasiones. Y es lo siguiente. ¿Por qué Yamín, que significa mano derecha? Vamos a asumir que Yamín, en este caso Yamín, terminando en N, no en M. Yamín significa derecho, la mano derecha. Y sin embargo, Tzafón significa el norte. Y Yamín también significa el sur. ¿De qué se trata? ¿Por qué esa confusión? No hay ninguna confusión ahí, hermanos. Les voy a explicar. Lo que pasa es que en la cultura hebrea antigua, por ejemplo, cuando se decía, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. ¿Se acuerda el caso de Abraham y Lot? Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. ¿Verdad? Pues, ¿qué quiere decir la derecha y la izquierda en ese caso? No puede aplicarse al este y al oeste. Solamente puede aplicarse al norte y al sur. ¿Por qué? Porque en la cultura hebrea antigua se conceptualizaba que el hombre, para determinar los puntos cardinales, tenía que mirar hacia el este, hacia el oriente. Eso era lo tradicional, lo cultural, lo usual. Usted determinaba cuál es la derecha o la izquierda mirando hacia el este. Y entonces la izquierda, por lo tanto, siempre es el norte. Y la derecha es el sur. Eso es así, hermanos. Eso es así, ¿verdad? De acuerdo a los expertos de la cultura hebrea antigua. Por lo tanto, usted hoy día es lo mismo. Usted se para frente a mirando hacia el oriente, hacia el este, hacia donde sale el sol. Y entonces su mano derecha va a quedar ¿dónde? Va a quedar al sur. Y su mano izquierda va a quedar al norte. Por eso es que este rabino, que acabamos de leer aquí en su comentario, Rashi, dice que Binyamin significa hijo del sur. Y está correcto. Y el que dice que Binyamin significa hijo de la mano derecha, también está correcto. Porque en los tiempos antiguos es lo mismo. Decir la derecha es decir el sur. ¿Ok? Por lo tanto, cuando Abraham le dice a Lot, mira, si tú coges, vamos a separarnos. Si tú vas hacia la izquierda, yo voy hacia la derecha. Y si tú vas hacia la derecha, yo voy hacia la izquierda. Lo que le está diciendo Abraham es, si tú tornas hacia el norte, yo me torno hacia el sur. Y si tú te tornas hacia el sur, yo me torno hacia el norte. Entonces, estos detallitos nos ayudan a entender más, ¿verdad? Y a entender mejor la escritura. Ok. Entonces, ahí dice creo que vamos al próximo. Bueno, vamos a leer otra vez el 19. Murió Rachel y fue sepultada. Es que no habíamos leído el 19. Murió Rachel y fue sepultada en el camino hacia Efrat. Efrat es otro nombre de esa ciudad que se llama Betlehem, ¿verdad? La casa de pan, la panadería. Entonces murió Rachel y fue sepultada en el camino hacia Efrat. O sea, fue sepultada en una encrucijada. Y por eso el verso 20 dice, erigió Jacob una estela sobre su sepultura. Ahora fíjense si en este caso la estela, la masebá, no es un símbolo, digamos, de homenaje a Yahweh, sino que es símbolo de una recordación o un recordatorio de esta mujer que fue sepultada allí, ¿verdad? Rachel. O sea que en este caso sí es una estela, ¿cómo diríamos? Funeral. Erigió Jacob una estela sobre su sepultura. Es la estela de la sepultura de Rachel hasta el día de hoy, dice el verso 20. Entonces, verso 21. Partió Israel y tendió su tienda más allá de Migdal Eder. Y ahí más o menos termina ese aspecto, ¿verdad? Esa sección de ese relato. También comenta Seforno que ella fue enterrada en el cruce de los caminos y era necesario cuidar de que su tumba no fuera ni deformada ni dañada, y por eso fue que Jacob le pone, erige esa estela, ¿verdad?, sobre la tumba. No, una estela no implica una fila de piedras. No, generalmente se hacía de una sola piedra. Esa era la costumbre. Si alguien pone varias piedras, pues ya eso sería más bien un sentido moderno, ¿no? El sentido, la tradición antigua era poner una piedra grande, generalmente elegían una piedra más o menos plana y bonita, ¿verdad? Y la lavaban y le echaban aceite. Sí, podía ser una piedra bastante grande, pero que fuera manejable, ¿no? Algo que se puede levantar. Entonces la lavaban, eso fue lo que hizo Jacob aquí, la lavó y le echó aceite, le puso brillosita, ¿ah? Bonita, y la puso ahí, ¿verdad? En el caso anterior. Ahora en este caso no se menciona de que hizo esas cosas, pero generalmente se hacía eso. Y de ahí viene, hermanos, la costumbre más moderna de poner lápidas en los cementerios. O sea, no es una costumbre moderna en realidad, es muy antigua, muy, muy, muy antigua. La costumbre de poner lápidas en las tumbas. Ahora, lo que es moderno es la costumbre de poner imágenes de los santos y de hombres y mujeres, ¿verdad? Sean santos o no, en las tumbas de las personas muertas. Eso sí viene de una tradición pagana, ¿verdad? Pero de poner piedra, ¿verdad? Una lápida donde diga el nombre de la persona y la fecha, como se acostumbra hoy día, eso sí tiene un origen muy antiguo. Exacto, de poner cruces y cosas así, símbolos religiosos, ¿verdad? Ya eso es cultura moderna o costumbre moderna. Esas son algunas de ellas buenas, algunas malas, porque son paganas, ¿verdad? Pero el hecho de levantar una estela o una lápida, eso no tiene nada de malo, hermanos. Es una costumbre muy antigua, nuestro pueblo hebreo antiguo lo hacía. Entonces dice el verso 21, partió Israel, creo que habíamos leído ese, el 22, ocurrió que al residir Israel en aquella comarca, fue Reubén y se acostó con Bilhah, concubina de su padre, y lo oyó Israel. Válgame, problema serio. ¿Por qué ese muchacho Reubén hizo eso de acostarse con Bilhah, que era la concubina de su padre? ¿Por qué? A veces a alguien se le ocurre una razón, un móvil, una motivación. ¿Verdad? En cierto modo sí fue para reclamar el poder. Me están escribiendo en la pizarra cosas interesantes. Fue una rebeldía, sí, pero hay algo más. Dice que ella era más joven que su padre, sí, así que quizás era mejor pareja para él que para su padre, sí, todo eso es verdad, pero hay algo más. A ver, analicen. Bueno, él perdió su primogenitura a raíz de eso, sí, pero eso es un tema aparte. Sabotear, dice Esperanza, para sabotear el matrimonio de su padre, sí, correcto, pero hay algo más. Dice que ella quedaba como esposa única y heredaba el poder. Bueno, no necesariamente. Ay, Kelly dio en el clavo. Vengar a su mamá, a su madre. ¿Por qué? Porque Jacob había despreciado a su madre, la madre de este muchacho, de Rubén, no de Jacob, ¿verdad? Jacob había despreciado a Lea, que era la madre de Rubén, y no la atendía sexualmente. Eso no lo dice, este último detalle que acabo de decir no lo dice la escritura, pero sí lo implica y lo dicen los rabinos. Mira, voy a leerte un comentario muy breve de, deja ver de quién es. Bueno, si no dice el autor es porque es del rabino Mordejai. Dice, oigan esto. Ah, no, dice él, en el Talmud, Tratado Shabbat 55b. Algunos sabios, entienden que lo que hizo Reubén es solamente desordenar el lecho de su padre. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, es una interpretación. Para vengar, ahí es donde estamos de acuerdo, para vengar la afrenta que su madre Lea sufría al no ser frecuentada por Jacob. Ahí está, hermanos. Ahí está la causa, la razón, la motivación de que este muchacho hizo ese atrevimiento de acostarse con la concubina de su padre, porque su padre, Jacob, no atendía a su madre, a la madre de Rubén, que era Lea, porque él amaba más a Rachel y atendía más a Rachel y casi no atendía o no frecuentaba mucho la carpa de Lea. Y eso era una afrenta, eso era una vergüenza, un insulto para Lea, que fue la primera esposa de Jacob. Ustedes lo saben cómo fue el asunto, ¿verdad? ¿Es o no es? Lea fue la primera esposa de Jacob y después vino Rachel. ¿Que fue por un engaño de Labán? Sí, ok, pero fue como quiera su primera esposa. Entonces ese hombre, Jacob, despreciaba a Lea, no es que la despreciara en el sentido de odiar, sino que la menospreciaba, o sea, la tenía en menos, ¿okay? Que no es lo mismo que despreciar, la tenía en menos y no la frecuentaba, no frecuentaba su carpa. Eso avergonzaba a Lea. Entonces fíjense cómo este muchacho reacciona en defensa de su madre y se venga de su padre por medio de acostarse con la concubina de su padre, ¿verdad? Que en este caso era Bilhá, ¿verdad? Una de las concubinas de su padre. Interesante, eso no justifica lo que él hizo, ¿verdad? Fue un acto de venganza, fue un acto malo, perverso, ¿ves? Pero que hubo una, ¿cómo diríamos? Hubo una causa, ¿verdad? Hubo una motivación ahí particular, o sea, que no fue por el puro gusto de, ¿verdad? De tener relaciones con esa mujer, no, él pudo haber, si lo que él quería era tener relaciones con una mujer, pudo haber tomado cualquier otra mujer, ¿verdad? ¿Y por qué tenía que ser la concubina de su padre? Esa es la causa, hermanos, porque eso fue un acto de venganza contra su padre por menospreciar a su madre Lea. Pero que le costó caro, le costó caro ese asuntito, porque ustedes saben, ¿verdad? ¿Cómo diríamos? La pérdida que tuvo Reubén, ¿verdad? Que siendo primogénito, perdió su primogenitura. Tremendo. Bueno, vamos, ya casi estamos terminando. Dice estábamos en el verso 22 y pone eso ahí como si fuera un paréntesis, ¿ve? ¿Ve? Como que en realidad pues no es un dato importante en la historia de la que se está narrando de Jacob, pero se inyecta ese comentario en el verso 22, ¿verdad? Para quizá dar razón de por qué perdió su primogenitura Rubén, y ahí se explica por qué. Bueno, ahí se menciona la causa en otras ocasiones, en otros pasajes es que se explica, ¿verdad? Este asunto que estamos mencionando. Entonces vamos al verso 23, dice: los hijos de Lea. Yo quiero que noten ahora los hijos de cada una de estas mujeres en términos de su importancia. Lea fue la primera esposa de Jacob, ¿verdad? Rachel la segunda, y no vamos a mencionar las concubinas, las dos concubinas, porque no es pertinente a lo que yo quiero recalcar. Dice: los hijos de Lea, o Lea como dice por ahí, fueron los siguientes: el primogénito de Jacob, Reubén, y Shimón, y Leví, y Yehudá, y Isahar, y Zebulún. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los 12 hijos de Jacob fueron de Lea. ¿Okay? Pero no solamente eso. Miren quiénes fueron los hijos de Lea. Vamos a decir que Reubén está descartado, ¿verdad? Por eso que hizo. Simón pues no fue una gran tribu de mucha importancia, pero sí lo fue Leví, Leví, una de las tribus más importantes de Israel, era hijo de Lea, y luego está Yehudá o Yahudá, que es como dice en español Judá, pudiéramos decir la tribu más importante de todo Israel, Yahudá era hijo de Lea, no era hijo de Rachel. Entonces están Isahar y Zebulún, no fueron tribus muy importantes. Verso 24. Los hijos de Rachel fueron Yosef y Binyamín. Dos nada más. Mira, la mujer amada, la amada Rachel, tuvo solamente dos hijos. Mientras que Lea, la menospreciada, tuvo seis hijos. Seis tribus. Mientras que Rachel dio origen a dos tribus nada más, a Yosef y a Binyamín. ¿Okay? el menor, ¿cómo se dice eso? El hay una palabra en español para que le aplican al hijo último, al menor. Bueno, acá en la cultura hispana se dice el Benjamín. Este es el Benjamín de la familia, eso quiere decir el menor, el conchito, dice Rebeca. No sé cómo se dice en otros países, ¿verdad? Pero yo he oído en Puerto Rico bastante que cuando alguien está presentando a sus hijos y presenta al más pequeño, al menor de sus hijos, dice, este es el Benjamín de la familia. Lo que quiere decir, pues, es el menor, el más pequeño. Así que Rachel solamente tuvo esos dos hijos, Joseph y Beniamín. Joseph fue una tribu, o sea, un patriarca muy importante, ¿verdad? Porque dio origen a dos tribus que son, ya ustedes saben, la hemos mencionado, ¿verdad? Y fueron los originadores de la Kehal Goyim. Okay, los hijos de José fueron los que originaron todos esos montones de supuestos gentiles que en realidad son israelitas y que componen hoy muchas de las naciones modernas, hermanos. Y entonces Benjamín fue una tribu poco notoria y de hecho fue asimilada a Yehudá. Más tarde se asimiló a Yehudá y prácticamente desapareció en términos de ser una tribu independiente. Bueno, verso 25. Y los hijos de Bilhah, o Bila, como dice la gente, ¿verdad? De acuerdo a la versión Reina Valera, la gente dice Bila, pero en hebreo ella se llamó Bilhah, que era la sierva de Rachel y tuvo dos hijos, Dan y Naftalí. ¿Okay? De Dan se dice que provinieron muchos jefes, jueces, mejor dicho, jueces de Israel. Y Naftalí fue una tribu que produjo muchos navegantes. Esos son datos simplemente de la historia. Los hijos de Bilhah, que era la sierva de Rachel, fueron Dan y Naftalí. Verso 26. Y los hijos de Zilpa, que fuera la sierva de Lea, ¿verdad? La otra concubina, que era sierva de Lea, tuvo dos hijos, Gad y Asher. Dos tribus también poco notorias en Israel. Sigue diciendo, estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Verso 27. Vino Jacob a Isaac, padre, a Mamre, Kiriath Arba, ahora Hebrón, donde habían morado allí Abraham e Isaac. Así que viene entonces a Jacob, llegó donde su padre. ¿Por qué dice, menciona a su padre y no menciona a su madre? A ver, verso 27. Muy bien, ya estaba muerta. Sí. Su madre había muerto ya. Aquella mujer que lo mandó a Padán Aram para que buscara esposa allá y que volviera y dijo que él iba a volver pronto. Pasaron 20 años y el muchacho no regresó y en ese interín murió ella sin volver a ver jamás a su hijo. Entonces ahora viene Jacob y llega donde Yitzhak, su padre, ¿verdad? Que vivía en ese lugar, Mamre, Kiriath Arba, que ahora es Hebrón, donde habían morado allí Abraham e Isaac, o Yitzhak. Entonces, verso 28 dice, fueron los días de Yitzhak 100 años y 80 años. Otra vez llamó la atención a los hermanos, a los estudiosos del hebreo, ¿verdad? Este giro hebraico, ¿verdad? Me'at shana, ushemoneh shana. O sea, 100 años y 80 años. O sea que en hebreo no se dice 180 años como se dice en español, sino que se dice 100 años y 80 años, que es lo mismo, ¿verdad? 180 años. Así que fueron los días de Yitzhak 100 años y 80 años, 180. Verso 29. Feneció Yitzhak y murió y se reunió con sus gentes, con su pueblo, es como dice en hebreo, anciano y saciado de días. Lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Qué lindo, ahora Esaú y Jacob, que estaban reconciliados ya, ¿verdad? Se unieron en este caso para sepultar a su padre que había muerto. Qué curioso que el verso 29 le aplica dos verbos a Yitzhak que significan lo mismo, ¿verdad? Vamos a leerlo otra vez. Verso 29 dice, feneció Isaac y murió. ¿Ah? Eso es para, hermano, eso hace claro lo que le pasó a Yitzhak. No le pasó de que fue al cielo, no le pasó de que fue al paraíso, a ningún sitio, ahí lo dice. Y para recalcarlo, utiliza dos verbos diferentes, pero que significa lo mismo. Feneció, ¿qué quiere decir fenecir? Fenecer. Fenecer significa morir, pero ahí dice, feneció Isaac y murió. Y se reunió con su pueblo. Eso quiere decir entonces que esa frase de que fulano de tal, eso se aplica a muchos personajes de la escritura, se reunió con su pueblo o se unió a su pueblo, no significa que siguió vivo, hermanos. Porque ahí dice claramente lo que le pasó, que murió. ¿Y cómo fue que se reunió con su pueblo? Pues porque murió y su pueblo estaba muerto, ¿eh? Entonces cuando, si su familia está muerta y usted de pronto muere, pues usted se unió a su familia. Pero eso no quiere decir que usted siguió vivo. Lo que quiere decir es que usted murió igual que su familia. Y se unieron en la tumba, ¿eh? Eso es un idioma, hermano, una expresión idiomática del hebreo. Que se unió con su pueblo, o se reunió con su pueblo. Lo único que quiere decir es que murió. ¿Ah? ¿Que dónde fue Isaac? Me pregunta alguien en la pantalla. Pues Isaac fue a la tumba. ¿Ah? Ahí lo dice. Lo sepultaron. Ahí está la última parte del verso. Del verso, lo sepultaron Esaú y Jacob. Así que Isaac fue a la tumba, donde van todos los muertos. Fue al Sheol. Lo que pasa es que el Sheol es un concepto filosófico de lo que es la tumba. El Sheol, que tanto se menciona en las escrituras hebreas, no es la morada de los vivos. Lo dice la escritura, es la morada de los muertos. Entonces, pues ahí es donde fue Yitzhak, al Sheol, a la tumba, a la morada de los muertos. Es donde están los muertos. Y si están muertos, no están vivos. Porque los que están vivos son los vivos. Y los que están muertos son los muertos. Hermano, si en el español eso está clarísimo. Y en el hebreo también. ¿Ok? Sí. Eso está muy claro. En hebreo como en español. Están muertos. Eso de que están durmiendo o dormidos, como se menciona varias veces en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Fulano está dormido. Es una metáfora, hermanos. Es una metáfora, ¿ok? No es necesariamente un sinónimo. El dormir, o sea, los muertos no están realmente dormidos. Están muertos. El decir que están dormidos es una metáfora. Y ustedes tienen un ejemplo de eso muy claro en el caso de Yahoshua y Lázaro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo que pasa es que la gente lee, a veces leemos las cosas y como que no nos damos cuenta de lo que está diciendo. Sobre Lázaro, Yahoshua dijo, Lázaro duerme. ¿Verdad? Y cuando una de las hermanas de Lázaro dijo, ah, pues si duerme, sanará. ¿Qué dice después de eso el pasaje? Dice, pero, ah, ok, lo que dice, pero, lo que quiere decir es que estaba muerto. Claro. Claro, hoy no vamos a estudiar el asunto de la muerte, ¿verdad? Y del alma. Eso es un tema complejo. Podríamos darlo otra vez en uno de estos días para nuestros hermanos nuevos. Pero ya son las 9 y 11, se nos ha acabado el tiempo y también se acabó el pasaje para hoy, que es Génesis 35. Próximo viernes vamos a estudiar Génesis 36. Aquí es un pasaje un poquito pesado porque está hablando de las generaciones de Esaú. Pero está ahí en la Torá y vamos a considerarlo. ¿Okay? Génesis 36. Así que con esto, hermanos, llegamos al final del análisis de hoy de la Torá, Génesis 35. Y les invito a volver el próximo viernes para otro análisis de otra porción de la Torá. Y también les invito mañana, lo mismo mañana que todos los sábados por la mañana, a las 10 de la mañana, a los que nos escuchan, especialmente los que nos escuchan a través de la grabación. ¿Verdad? Están invitados todos los hermanos y amigos a participar con nosotros en un servicio de adoración y estudio y alabanza en aquí mismo en este sistema TeamSpeak todos los sábados de mañana. Por casualidad, pues me toca mañana el tema también, pero cada Shabbat trae el tema un maestro diferente. Así que les invito a que sigan estudiando la Torah, hermanos, y analizando todas estas cosas y compartiendo con nosotros. Hasta la próxima entonces. Que el Todopoderoso Yahweh los bendiga y los guarde. Hasta la próxima. En el caso de algunos de ustedes, hasta mañana. Y en el caso de otros, hasta el próximo viernes. Shalom.